Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La mafia de Chicago, el Hollywood clásico, la ley seca o la inmigración. Con todos estos hilos se teje la trama de la novela El hombre que amó a Eve Paradise, con la que Edmundo Díaz Conde ha obtenido el premio Ateneo de Sevilla Ramón García Peregrín.
Un señorito andaluz muere asesinado en su cortijo en Sevilla a principios del siglo XX. La historia saltará tres décadas hasta el Chicago de los años 20, dominado por Al Capone. Una estrella del cine mudo, la famosa Eve Paradise del título, siente su corazón escorarse a babor de los jovencitos con los que parece rejuvenecer detrás de las cámaras. Sin embargo, la actriz no parece dar mucha suerte a sus compañeros de alcoba. Todos aparecen asesinados en esta novela negra ambientada en el Chicago de la ley seca y editada por Algaida.
Edmundo Díaz Conde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a La Linterna.
Buenas noches, encantado.
Menuda mezcla, ¿no?
Sí, era un reto desde luego, porque había ahí unas cuantas líneas de fuerza interesantes y me apetecía muchísimo desarrollarlas.
Inmigración, ley seca, cine mudo, gángsters, ¿cómo se mezcla todo esto? Y partiendo del asesinato de un señorito andaluz.
Sí, con mucha paciencia, porque además yo soy gallego, vivo en Sevilla y hay que hacerlo con tacto, con delicadeza y con amor, ¿no? Bueno, la verdad es que ha sido tan maravillosa la definición, la descripción de la historia, que no tengo mucho que añadir, salvo que quizás el canal principal por el que discurre la historia, ¿no? Me gusta mucho subrayar esto para que el lector, digamos, ordene sus ideas, ¿no? Es la investigación meticulosa, procelosa, de una serie de crímenes truculentos, inhumanos, que se producen en el año 28. Este es el canal por el que discurre la historia, y luego a su alrededor pues hay tres o cuatro líneas de fuerza, entre las cuales está evidentemente la inmigración, está la hipnosis y alguna otra más, claro.
¿Cómo era ese Chicago que retrata en El hombre que amó a Eve Paradise, dominado por los tentáculos mafiosos de Al Capone? ¿Cómo era?
Fascinante. Estamos en el año 28 y es un Chicago industrioso, industrial, violento, agresivo. No hay que olvidar, me gusta mucho definir esta novela como una novela de crímenes y besos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que localizarla, ubicarla en esa época en la que, bueno, en realidad en todas las épocas históricas violentas, y el Chicago de los años 20 es violentísimo, pues el amor está en el aire. Así que la historia es de crímenes y es de besos.
En su novela habla de la llamada inmigración invisible. ¿Qué es esto de la inmigración invisible?
Me alegro
invisible?
Mucho de que me hagas esta pregunta, porque me ilusiona muchísimo hablar sobre ello un poquito. Tengo aquí un pasquín que lleva por título Inmigración con pasaje gratuito al estado de Hawái. Este es un pasquín, un cartel de la época entre 1900 y 1913, que se colgó, se pegó en multitud de pueblos, paredes de pueblos de Andalucía y de Galicia. Claro, a mí, insisto, me atañe particularmente, pues soy gallego y vivo en Sevilla. ¿Qué es lo que dice el pasquín? Bueno, pues trata de reclutar a un montón de jornaleros, gente de extracción humilde, de Andalucía y de Galicia, para trabajar como jornaleros precisamente en plantaciones de azúcar de Hawái. ¿Qué ocurría? Que necesitaban mano de obra. Y por tanto los nuestros, que vivían en condiciones muy humildes y muy precarias, decidieron hacer la ruta del Nuevo Mundo. Acabar en Hawái, en el mejor de los casos, o bien trasladarse al Nuevo Mundo, a Estados Unidos. Y eso hicieron.
¿Y picaron muchos el anzuelo?
Sí, 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 muchos. 8.089 exactamente.
¿8.089? Entonces no eran invisibles.
Bueno, se llama inmigración invisible porque es muy desconocida. Yo realmente, hasta que ya estaba completamente metido, sumergido en la novela, desconocía el tema. Y es realmente muy interesante. Pero debo decir algo. Realmente el germen de esta historia me la contó una señora, yo tengo que decir el nombre ahora mismo porque si no reviento, que se llamaba Esperanza. Ahora tendría 70 y tantos años y Esperanza ya ha fallecido, desgraciadamente. Tiene un corazón tan grande como sus caderas, así enorme. Y me contó la historia de su abuelo, que se fue en el SS Orterik. Ese barco aparece en la novela, en la página 168. Hizo esa travesía hasta Hawái y regresó. Se lo contó a ella y cuántas veces me dijo Esperanza, ¿por qué no cuentas esta historia? Y ahí comenzó el germen.
¿Y esa inmigración es como la de, por ejemplo, muchos gallegos asturianos a América?
Por supuesto, exactamente.
¿Pero sí, por qué es tan invisible?
Porque es muy desconocida, realmente no ha cobrado publicidad, ¿no? Entonces muchos de ellos se fueron huyendo precisamente de la recluta militar, o sea, de esa guerra intermitente que sosteníamos con Marruecos entre 1900 y 1913. Entonces, bueno, buscaban mejores condiciones de vida y por otra parte Hawái necesitaba precisamente esa mano de obra, ¿no?
¿Y qué fue de ellos? ¿Les fue bien allí en América o las condiciones laborales eran malas?
En realidad las condiciones laborales eran muy malas, todo lo contrario de lo que decía el pasquín. El pasquín decía que aquello era prácticamente
el paraíso,
¿no? Y no es así. Los inmigrantes de hoy lo saben también, ¿verdad? Cuando buscan mejores circunstancias, a veces no son tan buenas como las de su país, pero se ven forzados a huir. Y en este caso, muchos de ellos tuvieron que regresar, mal que les pesó, y otros tantos se fueron a Estados Unidos, y digamos que yo aproveché ese tirón para que la novela, para que la intriga discurriera por ahí.
La protagonista de la novela es una estrella de Hollywood, ¿no?
Sí, If Paradise.
De la época... ¿de qué época, Ramón?
De la época de Lillian Gish, por ejemplo. Usted cuenta en la novela cómo se permite el lujo de rechazar, protagonizar una de las grandes películas del cine mudo, que fue El viento, que consagró a Lillian Gish, de Víctor, no sé si se dice Sjöström o Sjöström, o como se diga, ¿no?
Era Sobekuel.
¿Quién era Sobekuel, el cineasta? ¿Cómo se desenvuelve If Paradise? Y esta es un poco la historia de su ascenso y caída, ¿no?
También. Sí, sí. Bueno, la verdad es que...
cine mudo, estamos hablando de cine mudo.
Cine mudo, efectivamente. Estamos, insisto, en 1928 y en ese momento el cine mudo ya está prácticamente abocado a su final, ¿no? Está prácticamente agonizando. Entonces nuestra protagonista es realmente una estrella rutilante de la época, pero tiene un pequeño problema de dicción. No es tartamuda exactamente, pero tiene un problemilla. Claro, eso es dramático en esa época, ¿no? Porque el cine mudo está abocado a dar el testigo al cine sonoro. Ni más ni menos. Entonces ella sabe que su carrera tiene final. No obstante, ella goza de unas prerrogativas en esa época. Es una mujer con estrella, precisamente. Es una mujer amada, es una mujer bella, es una mujer con privilegios y siente una inclinación muy, muy particular por los chicos jóvenes. Por lo demás, quiero hacer referencia a esa película a la que tú te referías antes. Tiene un papel protagónico esa película en la historia. Y también quiero recalcar que tanto la película como todo lo referente a la época, la mafia de Chicago, todo está escrupulosamente detallado y escrupulosamente estudiado. Es decir, fue histórico realmente, ¿no? Salvo obviamente la peripecia central, que es ficción, claro.
¿Y cómo se mezcla la atmósfera pobre y humilde de la España entonces con el Chicago de los años 20? ¿Cómo lo mezcla el autor en la novela?
Sí, esa pregunta tiene mucho interés, porque realmente era otro de los desafíos al comenzar la novela, encajar ese universo de ficción, la peripecia en sí, junto con la historia, digamos, la atmósfera histórica meridional de la España de la época, tan distinta a el Estados Unidos de la época, pues completamente industrial y completamente ya futurizo, ¿no? Nada que ver con la España del momento. Era complicado, ¿no? Había que llevar a los personajes al nuevo mundo. Pero al mismo tiempo había que estudiar la personalidad, el temperamento de los españoles de la época y que no, digamos, que no se contradijese demasiado con lo que tenían que ser los personajes de la época, ¿no? Y situarlos en una atmósfera con mucha personalidad. Una atmósfera que había que estudiar muy detenidamente, muy escrupulosamente, ¿no? Historiarla mucho, ¿no? Para que la marquetería fuese lo más realista posible, obviamente, ¿no?
En la novela también aparecen, Edmundo, algunos de los métodos más crueles que utilizaba la mafia. Por ejemplo, ¿cómo era eso de untar las balas con ajo para que se gangrenaran las heridas?
Sí, sí, eso es cierto. La verdad es que se dice, apelando un poco a la ficción, se dice que es el hermano de la protagonista, quien inventa esa serie de artilugios y esa serie de recursos que la mafia realmente utilizaba, ¿no? Esto que dices es cierto, ¿eh? Se utilizaba el ajo para ensuciar las balas y que las balas, creasen una infección en el organismo, ¿no? En ocasiones esas balas, obviamente esos tiros no eran mortales, pero sin embargo, al estar las balas sucias, pues obviamente gangrenaban el miembro en cuestión.
Amor, tiros y lo de la hipnosis.
Ah, sí, lo de la hipnosis. Interesante la cuestión, es así. Es que resulta que una vez comenzada la novela, me enteré de un detalle muy curioso, y es que allá por 1880 y pico, un tal Georges Marier, hermano de Daphne du Maurier, la autora de Rebeca, escribió el primer bestseller de la historia, la primera novela considerada el bestseller más grande de la historia. Se titulaba Trilby, y Trilby era la historia de una cantante que llevaba ese mismo nombre, que se convirtió en la más exitosa de la época porque fue hipnotizada. Claro, ese detalle me pareció tan mágico que dije, yo tengo que sacar algo de aquí como sea. Luego, claro, me enteré de que obviamente la hipnosis en los últimos años había adquirido ya carta de naturaleza, que los científicos, pues a través de los escáneres, han diagnosticado claramente que las capacidades cognitivas se ven modificadas, etcétera. Por tanto, había que utilizarlo como recurso narrativo. Y de hecho tiene una importancia soberana en la peripecia, que es fundamental.
Bueno, la hipnosis ya aparece en la primera escena de la novela. Sí. De alguna manera, la hipnosis tiene muchos puntos de contacto con la literatura también.
Sí, claro, claro, claro que sí. La hipnosis como recurso narrativo, la hipnosis como terapia, no solo científica, sino como terapia psicológica, la hipnosis como redención, la hipnosis como consuelo. Todos estos recursos trato de utilizar en la historia y en la peripecia, ¿no? Desde luego sí tiene muchos puntos de similitud. Bien sentado que, así como en el 19 se utilizaba pues como un recurso de show, ni más ni menos, ¿no? Ahora, sin embargo, pues se utiliza como terapia contra el dolor, ¿no? Y se ha reconocido ampliamente, que tiene una importancia grande y que un poder, que una voluntad suficientemente consistente es capaz de inducir a otra, ¿no?
Esta novela, por cierto, Juan Pablo, sí, se podría titular también como una espléndida, a mí me encanta, película de los hermanos Coen, Muerte entre las flores. Porque también hay muertes y también hay muchas flores aquí, ¿no?
Muerte entre las flores, sí. Fíjate, esa película es preciosa. Se me viene a la mente otro título también interesante, que sería, por ejemplo, Una historia de violencia, ¿no? Por aquello de que la violencia y el amor tienen mucha importancia en esta obra. El amor entendido, el amor incluso, diría yo, menos pudoroso. El amor erótico tiene importancia, pero también la violencia, ¿no? Es decir, una serie de sentimientos ha querido el autor provocar en el lector que sean... de lo más íntimos, de lo más personales, ¿no? De lo más, diría yo, que apasionados. Mm. Este es otro reto también, ¿no? Provocar la emoción y provocar la pasión.
¿Y lo del encanto? ¿Y lo del encanto?
El encanto, me encanta que me lo saques. Porque esa palabra me parece maravillosa, ¿no? Sí, como autor tengo que reivindicar una y otra vez el encanto. El encanto es fundamental. Esa sensación casi mágica de lograr inspirar al lector una sonrisa y unos ojos húmedos al finalizar un capítulo o al acabar un libro, eso es maravilloso.
¿Qué es esto de un libro al día y ver mucho cine, Ramón?
Pues nada, creo que el autor piensa que un libro al día y ver mucho cine ayudan a convertirse en un buen narrador, ¿es así?
Es verdad, ¿en el mundo o no?
Sí, bueno, ¿sabes lo que ocurre? Que hace muchos años, cuando era muy jovencito, hace muchos ya...
No, pero...
Sí, hace bastantes, bueno, por desgracia. Pues recuerdo haber leído a un poeta sueco, llamado Arthur Lutwitz, que decía, con aquel porte y con aquella seriedad que tenían los caballeros de antaño, aquellos literatos, ¿no? Decía, un joven debe leer un libro al día. Claro, yo tenía 16 o 17 años cuando leía aquello y me dije, pues voy a proponerme, ¿no? Y tal. Bueno, pero ahora sinceramente sí creo que es muy importante leer con mucha frecuencia, ¿no? Un libro al día o medio libro al día y ver mucho cine. Por aquello de que los recursos narrativos deben impregnarnos, ¿no? Y es la manera de tratar de hacer buena narrativa.
Edmundo Díaz Conde ha obtenido el premio Ateneo de Sevilla con esta novela El hombre que amó a Eve Paradise, que hemos presentado esta noche en La Linterna, en la cadena COPE. Gracias, Edmundo, que vaya bien y muchos éxitos.
Ha sido un placer, muchas gracias.
A las 10, 9 en Canarias, La Linterna Noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.